del Centro de Pastoral Universitario de la UCA.
Viviendo con Jesús
a través de su palabra.
Servicio sin fronteras.
Conoce de liturgia,
formación
y voluntariado en
Retos de la Pastoral.
Bienvenidos y bienvenidas a Retos Pastoral. El día está excelente como para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Estoy súper emocionado porque mi invitada aquí el día de hoy nos va a desarrollar un tema súper interesante. Retos Pastoral es un espacio producido por la Dirección de Identidad, Dimisión y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Vincent López y en control nos acompaña Naún Alemán. Hoy en el programa abordamos el tema de cómo controlar el estrés en estos tiempos de crisis. La verdad, a mí el tema me fascina porque siento que es un tema que se puede desarrollar un montón. Es un tema que creo que nos toca a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros en algún momento ha tenido estrés, ha tenido ansiedad. Y para ello nos acompaña la máster Dinora Medrano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doña Dinora?
Muy bien, gracias.
Doña Dinora es coordinadora de la carrera de psicología y ella nos va a acompañar hoy para desarrollar este tema y para darnos algunos tips, para hablarnos de un aspecto psicológico, qué significa esto, cómo lo podemos sobrellevar. Pero antes vamos a leer el Evangelio del día de hoy, a ver si me ayuda con eso, doña Dinora.
Muy bien, leemos entonces. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase, porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutías por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. La reflexión del día de hoy nos dice que los discípulos no fueron santos de golpe. En realidad, nadie en la historia de la iglesia ha sido un perfecto cristiano desde el principio de sus días. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesús, y al serlo solo se aprende siguiendo el camino de la vida con Jesús. Es un camino largo, a veces complicado. En él hay momentos de gozo, alegría y también momentos difíciles. Pero hay algo que debe estar claro desde el principio. En el seguimiento de Jesús todos somos hermanos, todos estamos al mismo nivel. Todos compartimos todo. Lo mismo que Jesús lo compartió todo con nosotros, incluso a su Padre del Cielo, incluso su Espíritu. A lo largo del camino, Jesús va enseñando a los discípulos como cualquier estudiante en cualquier colegio del mundo. Los discípulos no lo entienden todo a la primera, a veces ni a la segunda, pero Jesús, el buen maestro, no pierde la calma y repite la explicación. Eso es lo que se ve en el Evangelio de hoy. Después de haber hecho tanto camino juntos, ya están cerca del final porque Jesús le está ya anunciando su muerte. Los discípulos discuten entre sí quién es el más importante entre ellos. Se ve que no han entendido nada. No importa. Jesús, con toda paciencia, repite la explicación. El que quiera ser primero, el primero que sea el último de todos y el seguidor de todos. Otra cosa para la reflexión de hoy que quiero recalcar son estas preguntitas que me gustaría platicarlas con usted, doña Dinora. ¿Tengo rencores, envidias, conflictos guardados en mi corazón? ¿Qué consecuencias traen para mi vida personal, para mi familia, para mi comunidad? ¿Buenas o malas? ¿Qué sucedería si siguiese de verdad el consejo de Jesús sobre el servicio? ¿Viviría mejor o más feliz? ¿Qué piensa usted acerca de estas preguntas?
Son, ¿qué te digo?, muy interesantes. Porque cuando una persona no tiene paz interior, es muy difícil que pueda enfrentar, relacionarse bien con las personas, porque siempre está metida en un cúmulo de sentimientos negativos en la vida, ¿verdad? Entonces, qué importante que es que cada uno de nosotros podamos limpiarnos. Muchos andamos por la vida realmente guardándonos esos conflictos, esas frustraciones, esos rencores con otras personas, que al final a quienes nos perjudican es a nosotros mismos. Exacto. Porque las otras personas están en su vida, como dicen los chavalos, andan en su onda. Pero a nosotros somos los que nos estamos mortificando. Posiblemente esas personas ni nos paran mente, ni nos paran bola, como dicen, pero nosotros andamos mal. Entonces, de repente, preguntarse, ¿vale la pena?
Y para usted, ¿qué consecuencias traen para la vida personal de uno? Esa energía negativa, ese rencor.
Es que no está bien. Y cuando uno no está bien, no está bien, todo le sale mal. Por muchas cosas buenas que tengas y tengas todas las condiciones, te salen mal. Porque tu actitud es negativa, porque vos estás mal. Entonces es importante estar bien y estar sano para poder funcionar bien. Y es como fluye. Si yo estoy bien, las cosas me salen bien porque soy positiva y tengo una actitud positiva. Si yo estoy mal, todo lo que yo haga me va a ir mal. ¿Por qué? Porque como que dicen la gente, el cosmos conspira contra mí, sí, y todo me está saliendo mal.
El universo.
Claro, ¿no? El universo conspira, sí, contra mí. Nada que el universo conspira. Sos vos mismo que te estás saboteando y no estás teniendo, desarrollando una actitud positiva ante lo negativo. Entonces ahí es donde nos gana lo malo.
Okay. Dice aquí, ¿qué sucedería si siguiera de verdad el consejo de Jesús sobre el servicio? Y dice que no hay que dar por supuesto que los discípulos lo entendiesen ya para siempre. Recordemos que en el momento de la cruz todos salieron corriendo llenos de miedo, pero seguro que hubo otras repeticiones. Y en la carta de Santiago vemos que la lección está aprendida y se transmite a las siguientes generaciones de creyentes. Claro que tampoco el que la lección esté aprendida significa que se haga realidad en la vida de las personas. En la comunidad de Santiago posiblemente habían oído la lección más de una vez, ya la sabían, pero en la práctica seguían presentes en la envidia y rivalidades, la discordia y conflictos. Santiago tiene que recordar una vez más la lección de la fraternidad. Hoy nosotros seguimos necesitando escuchar esa lección de vez en cuando, porque en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, de vez en cuando hay brotes de violencia, de envidia, hay rencores que no nos dejan vivir en paz y que nos amargan la existencia. Hay demasiadas aspiraciones a los primeros puestos, a ser importantes. Hoy nos viene bien que Jesús nos repita la lección, el que quiera ser el primero. Y esto es lo que más me llama la atención, porque al final dice, viviría mejor y más feliz.
Así es.
Y desde mi punto de vista, claro que uno vive más feliz.
Y no podemos evitar las envidias tampoco, no podemos evitar las confrontaciones, porque no somos de palo. Tenemos muchas contradicciones en la vida, pero qué importante es que las vivamos, pero que las desechemos. Porque tampoco es decir que no lo vas a sentir, es mentira, pero hay que emprender a desechar lo que no te trae cosas positivas, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener envidia, vamos a tener angustia, vamos a tener rivalidad, vamos a tener celo.
Aprender como a desechar esos sentimientos erróneos.
Exacto, hay que sentirlo, pero no te quedes con ellos, déjalo ir, porque el problema es que te quedas con ellos y ahí lo vivís teniendo por mucho tiempo, sino que hay que dejarlo ir, eso pasa.
Okay. Y antes de seguir con este tema súper interesante, nos vamos a ir con el primer tema musical, que es de Héroes de Abril de Jandir Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor. Y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, con orden de reprimir. Fue en la Uponi el primero garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante moribundo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vaya, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes del valor.
Seguimos con su programa Retos Pastoral y vamos a empezar a desarrollar el tema del estrés. El estrés en tiempos de crisis. Pero antes de todo quiero que doña Dinora nos ayude a que nos cuente qué es el estrés en realidad. Un concepto del estrés.
Bueno, el estrés es un estado general en el organismo que lo mete en una situación difícil. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de estrés hablamos de que el organismo no está preparado para dar respuesta a las situaciones que tiene del contexto y él reacciona de una manera determinada. Entonces, generalmente el estrés se caracteriza por tener repercusiones en el cuerpo de las personas. Y decimos, estoy estresada porque algo me está diciendo mi cuerpo. Me estoy estresada porque me duele la cabeza, porque me duele el estómago, porque no puedo pensar, porque me da crisis de pánico, ansiedad, etc. Entonces el estrés tiene que ver con esa posibilidad que tiene el cuerpo de responder ante situaciones que yo no estoy lista para enfrentar.
Que no identifica todavía.
Es que identifico la situación, pero no puedo enfrentarla. No sé qué hacer ante esa situación. Porque el organismo, las personas generalmente vivimos muchas situaciones en nuestra vida, pero la respuesta a esas situaciones, nosotros generalmente sabemos, sabes que si vas por la calle, te caes, te levantas, te caes, ¿qué haces? El hecho es que te caes, me levanto, me sacudo las rodillas y sigo adelante. Pero si, y eso yo lo puedo manejar, pero si vengo, me caigo y me fracturo la rodilla, eso ya sale de mi control. Y me empiezo a desorganizar y empiezo a pegar gritos. ¡Ay, no puedo, mi rodilla! ¡Ayúdenme, por favor! Eso ya mete al organismo y a la persona en una situación que no puede manejar y busca ayuda, grita, hace algo. Entonces, ahí es donde llega el estrés. Cuando hay algo que yo no puedo darle respuesta por las formas tradicionales que yo he tenido.
¿Y qué situación? Creo que usted me acaba de decir un poquito lo del tipo de situación que provoca el estrés, pero en sí, ¿qué situaciones provoca o causa el estrés en el ser humano? O sea, como las más básicas podría ser.
Bueno, puede ser todo. Todo lo que yo no esté lista para enfrentar. Eso me puede provocar estrés. Y eso es interesante tenerlo presente, porque no solamente son cosas graves. Desde bajemos al contexto universitario, presentarme para un examen. Saber que voy mañana al examen de física, saber que tengo mañana el examen de lengua, y no sé, y me da miedo, me da ansiedad, me tiemblan las manos, se me olvidó todo, eso es producto del estrés. Entonces, son diversas las situaciones que nos provocan estrés en la vida. A los deportistas, cuando van a una competencia importante y no saben qué es lo que va a pasar.
Entonces yo tengo una curiosidad. Entonces, ¿podría ser que el estrés siempre está relacionado a una situación futura, no del presente?
Es una situación presente
y futura.
Presente, ajá, porque no la puedo manejar ahorita. Futuro no, porque no sabes qué es lo que va a pasar después, pero en el presente sí, es algo que a mí me está pasando y que no sé cómo enfrentar o resolver,
okay,
o afrontar. Eso me provoca estrés.
Y hablando un poquito de la situación de ahorita, ante la crisis política y social que se sufre en Nicaragua debido a la violencia institucional por el abuso de poder y la grave violación a los derechos humanos, la población se ha llenado de un estrés intenso. Un estrés intenso, creo que todos vamos metidos en ese círculo, que se manifiesta en los altos niveles de ansiedad e histeria colectiva que se refuerza por el miedo e inseguridad que se vive en cada zona del país. ¿Qué le podría decir a las personas usted de este tema? O sea,
fíjate que, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué nos está provocando tanto estrés? Hay un elemento que se llama incertidumbre. Y es, no sé qué va a pasar. No sé si salgo. Si salgo a la calle, ¿estarán los policías? No estarán los policías. ¿Hay arena marcha? No hay arena marcha. Voy al plantón, si llega la policía, me puede agarrar, no me puede agarrar. Los mismos policías. Hoy salgo, llevo mi trabajo, no sé qué, si voy a regresar, porque no sé qué va a pasar en el camino. Entonces, el no saber qué va a pasar en nuestro contexto hace que nos estemos sintiendo de esa manera. Y yo creo que aquí no hay nadie que se libre.
La verdad, es muy interesante ese tema, porque uno, a mí me ha pasado, ¿verdad?
A todos nos ha pasado.
Y dos, creo que también hay una cuestión de incertidumbre para esas personas que también se han ido del país. Porque de mi experiencia propia, le cuento, yo me fui del país 2 meses y ahorita regresé y ya estoy como más estabilizado con mi vida, estoy trabajando, todo. Pero llega un punto en el que veo vacía la calle, de repente siento que me voy a quedar trabajando y ya no voy a volver a la universidad. Entonces, creo que también provoca ese estrés y la ansiedad de qué va a pasar a futuro ahorita, qué va a ser de mi vida si esta situación sigue así.
Entonces, esas situaciones, no estamos bien. Y fíjate, vos mismo lo decís, no sé qué va a pasar. Eso te provoca estrés porque no sabes, cuando yo no puedo controlar las cosas.
Eso, sí.
Eso me mete en un problema a mí, porque ¿qué hago? ¿Será o no será? Nosotros venimos a trabajar hoy, pero no sabemos si nos vamos a ir al mediodía. O si nos sacan a las 3 de la tarde, porque está feo el entorno.
Sí.
¿Verdad? No tenemos. Vivimos como en una incertidumbre constante en estos últimos 3 meses. Cosa que no teníamos antes. Veníamos y teníamos una vida muy rutinaria.
Exacto.
Era rutinaria. Salías a las 6 de la mañana, estabas en tus clases, salías a agarrar el bus y como que todo iba bien. Y solo te cuidabas de los ladrones. ¿Verdad?
Sí,
de la ruta, pues, la verdad, sí. Pues. Y uno que otro va bien en el semáforo. Ahorita la situación cambió.
Se ve vacío, se ve.
Exacto. No sentís que estamos en lo mismo, en las mismas condiciones.
¿Y usted, doña Dinora, cree que, o desde tu experiencia, cree que el estrés puede provocar depresión en algún momento?
Claro que sí. El estrés es el principal elemento o la principal condición que nos lleva a cada uno de nosotros a que no estemos bien y nos lleva a situaciones bien difíciles, no solo depresión, ansiedad, angustia, nos lleva a tomar decisiones inadecuadas en muchas ocasiones, nos lleva al hospital también, eso hay que tenerlo claro, nos puede llevar al hospital. Con casos extremos hasta derrame.
Te da mucha reacción en el cuerpo. Entonces, claro. ¿Cómo, qué tipo de reacción te podría dar el estrés?
Generalmente el estrés lo somatizamos. A eso se le dice somatizar. ¿Qué da? Lo común, cefalea, dolores de cabeza, crisis de migraña, dolores musculares en la nuca, en los hombros, en las piernas.
Dicen que te podría dar en el como acidez, gastritis, te podría dar también, ¿verdad?
Exacto, da problemas digestivos y ahí está la acidez, la gastritis. La gastritis, la persona que tiene gastritis es una persona que vive con mucho estrés, porque eso es típico. Y si vos no te cuidas la gastritis, se te hace úlcera.
Sí.
Y con la úlcera estás muerto, como digo yo, ¿verdad? Porque eso cuesta curarlo. Te da diarreas, te da constante ganas de ir a orinar. Hay situaciones de estrés donde te sudan las manos en exceso. ¿Qué más te da?
Pues yo paso estresado, doña Dinora, porque me sudan
las
manos.
Puede ser, porque vivimos estresados, sí. Todos, ¿verdad? Pero no todos vivimos en crisis y hay que hacer una diferencia. Yo vivo estresado y eso me hace vivir alerta. El estrés te despierta la alerta, consciente e inconsciente. Pero yo no vivo en crisis. Yo no vivo en gastritis 6 meses, ni 3 meses. Yo puedo vivir en una situación de estrés durante 6 meses. Pero mis crisis son momentáneas. ¿Ves? Entonces, las crisis son cortas. Yo no puedo vivir en crisis. Nosotros estamos en una situación de mucho estrés, pero no siempre estamos en crisis. Okay. La crisis viene cuando, cuando dicen, se va. Y en ese momento, ay, me angustia, el corazón se me pone, me palpita, o veo que viene un grupo de gente y yo pienso cualquier cosa, pero salí de ahí, ya volvió el corazón a la normalidad. Pero eso no quiere decir que no estoy en alerta.
¿Y usted qué podría decir que se puede hacer para manejar el estrés y la historia colectiva en estos momentos? Porque creo que, desde mi punto de vista, creo que muchas de las personas que estamos estresadas en este momento no nos ponemos a identificar que estamos estresados en primer lugar, porque no nos damos cuenta. O tal vez lo sentimos, pero no le ponemos
no
un nombre.
El nombre.
Exacto. ¿Y qué les podría decir a ellos para que ellos puedan, uno, identificarlo? Porque primero creo que es la aceptación. Y después tratar como de poco a poco ir saliendo de eso. Pues,
mira, hay algo muy importante. En nuestro contexto es muy complicado manejarlo y decir que alguien va a vivir sin estrés. Mentira, eso no existe. En Nicaragua y en este momento. ¿Qué podemos hacer? Primero, cuidarnos y ser precavido. Si sé que me toca salir a una hora complicada, mejor me espero más tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Para qué me voy a exponer? Muchas veces nos exponemos a estas situaciones. Precavido, paciencia. Segundo, comenzar a interiorizar que hay cosas que están en tus manos que puedes cambiar y cosas que no. No puedes. A veces ni con los hijos tenemos el control, ¿verdad? Vos querés tener a tus hijos ahí amarrados, pero ellos deciden irse. ¿Y qué hago yo? Dios mío, se me va mi chavalo.
Y más en esta situación.
Y más en esta situación. ¿Qué hago yo? Bueno, se fue, pues. Ni modo. A llorar, a rezar, a pegármele al santo, a lo que yo crea y a ponerlo en las manos de él, sí. Que no le pase nada. Entonces, hay cosas de este tipo que bajan mi ansiedad, que no quiere decir que estoy bien, pero es una forma de no continuar exponiéndome.
¿Usted cree también que podría ser, yo había leído hace unos meses atrás, esto de miedos internos y miedos externos? ¿Usted cree que identificar los miedos internos y externos? Porque si no me equivoco, los externos son los que no podemos cambiar, como acaba de decir usted. O sea, entonces, ¿usted cree que identificar esos miedos externos podría ayudarnos a bajar el estrés?
Claro, que nos ayuda a controlarlo, no a bajarlo. A controlar y a controlar los efectos que nos provoque el estrés. Porque el estrés ahí va a estar, porque la situación yo no la puedo modificar. Pero sí puedo controlar los efectos que me da. Que no me dé ansiedad y eso, que no puedo respirar y me falta el aire cada vez que me digan una noticia o veo las noticias o me cuentan algo, eso lo puedo controlar. Entonces yo tengo que aprender a controlar el efecto del estrés, porque el estrés no lo puedo manejar, el estrés está fuera y es como yo lo voy a manejar, a hacerlo funcionar. Si sé que el estrés me ataca el estómago, tengo mis pastillas a mano, ¿verdad? Tengo las cosas que sé que van a ayudar a que el efecto sea menor. Pueden decir la gente que está escuchando, qué fácil se dice, pero es difícil hacerlo. Es difícil, muy difícil, porque depende de tu actitud.
Ok. Y aunque el estrés afecta a personas de todas las edades, actualmente se está dando este patrón mucho en los jóvenes. En los jóvenes que empiezan a salir de la universidad y están sin empleo. Que creo que es un tema bastante, lo habíamos hablado antes de empezar el programa también, el tema de no tener empleo, creo que, o sea, eso provoca mucho estrés. También.
Claro que sí, porque tienes que vivir. Además, te mataste estudiando 5 años, 4 años una carrera y no puedes ejercerla. Entonces ahí creo que es importante tener presente de qué cosas puedes innovar, pensar, okay, y no dejarte llevar en pobre de mí.
Ok.
Eso, fíjate que eso vale la pena, el pobre de mí. No existe el pobre de mí. No lo debemos de pensar porque eso no nos ayuda.
No nos ayuda a crecer
tampoco. A crecer.
Y antes de que abordemos este aspecto más a fondo, vamos a escuchar un tema musical y el que viene se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobre siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Piedras juntas en un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio.
Cerca o
lejos,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Seguimos con su programa Retos Pastoral y la mañana está súper bonita como para seguir desarrollando este tema tan interesante como es el estrés, como es la ansiedad. Y creo que después de que termine este programa muchos de nosotros nos vamos a quedar pensando, en realidad estoy estresado, en realidad tengo ansiedad, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a buscar, voy a ver, hasta incluso hasta podríamos como instar a alguien a que busque ayuda profesional si es que en realidad le está afectando mucho. Vamos a seguir con este tema y quiero que usted, doña Yora, nos comente un poco acerca de esta pregunta que tengo yo por aquí. ¿Cómo está afectando esta situación de estrés en la mayoría de los jóvenes en este momento de inseguridad que están viviendo en Nicaragua? Creo que ya habíamos hablado un poquito, pero ¿qué más podríamos decir acerca de esto?
Yo creo que especialmente a los jóvenes, por sus propias características, que no están quietos, no son rutinarios como nosotros, como los adultos, pues me refiero, innovan a cada instante, los está fregando porque no tienen movilidad, no tienen la misma movilidad de hace 3 meses. Ahora hay más control, hay más riesgo, y los chavalos están encerrados en sus casas, los que no salieron del país, pues que la mayoría están aquí en Nicaragua, pues están encerrados en sus casas y con unos controles extremos, así, extremos de reality, sí, de sus padres. ¿Dónde vas? Sí. ¿Salís? ¿No vas? Tornada temprano, cuidado en la esquina. Así, control extremo. Evidentemente, esto los mete en un estrés tremendo. A ellos y a su familia.
Me imagino también porque les cambió, como usted había hablado, la rutina que tenían antes, esa libertad.
Es que los jóvenes no tienen rutinas. Tenemos los adultos, pero los chavalos no, van en el día a día. Ellos vienen y están aquí, por ejemplo, vienen a la universidad y no es que salieron de, no es que se van a sus casas. No, si alguien les dijo, vámonos a tal lado, vámonos, ve donde te apunta la nariz. ¿Y el sábado qué hacemos? Sí. Vámonos a masaje, era nada, te voy a visitar a tu casa. Ellos no tienen rutina. Y ahorita los estamos metiendo en rutina. Entonces, eso los amarra completamente.
Y me imagino que también yo lo digo desde mi punto de vista, también es frustrante el hecho de que usted no, esa que no, o sea, esa libertad que teníamos, y es una etapa también para nosotros.
Es
porque,
la etapa,
póngale, yo estaba en segundo año de la universidad y yo estaba en una etapa súper linda de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cambié lo que estoy haciendo. Y ahora sí estoy llevando una rutina porque estoy trabajando y no sé qué, porque fue lo que me tocó buscar en este momento. Entonces creo
ya
que
ya no estás interactuando con tu amigo, ya no estás en el aula de clase, que tenías la mañana chileando, fregando el bar, todas esas cosas.
Esos cortes de clases que te quedas ahí tranquilo.
Que corriendo de un lugar a otro. Eso nos cambió, les cambió a los muchachos la vida completamente.
Y usted cree, hablando un poquito del tema como de la madurez, ¿usted cree que esta situación va a hacer que los jóvenes ahora tengan una mentalidad más concreta y puedan ser un poco más maduros y como discernir un poco más por todo esto, pues?
No, todo lo contrario. Yo creo que da mucha molestia, da cólera. Tenemos jóvenes muy molestos ahorita. Yo he recibido, ya estoy harta de estar en mi casa. Y ahora me mandan clases en línea, sigo en mi casa,
sí,
ya quiero ir a la UCA y yo le hago chiste. Ah, pero cuando venía decía, ya no quiero la UCA, ya no quiero ir a clase, ¿verdad? El periodo en que estuvieron los chavalos en secundaria online y que estaban en sus casas bajo el yugo de sus padres, ya hiciste la tarea, séntate en la computadora, desesperados por venir a clase, porque que es la dinámica del compartir con tus coetáneos, con los chavalos de tu edad. Eso cambió. Cuando eso me lo cambian bruscamente, para un chavalo de 15, 16, 17 años, es bien difícil, no lo ve con agrado. Va a ser muy difícil que él madure y diga, como lo hacemos los adultos racionalmente, sí, es lo mejor en esta etapa de mi vida. Muy difícil. Va a estar endiablado y va a decir, pero ¿por qué no pasa esto? Ya es hora, yo quiero volver a lo que tenía. Porque es la respuesta y es lo común en esta etapa de la vida. Entonces, estos 3 meses han sido de un cambio muy brusco.
Muy brusco.
Después que estaban acostumbrados a otro contexto.
Ahora, hablando un poquito del tema de las redes sociales. Creo que las redes sociales han sido un objeto para que nosotros podamos expresarnos y ha sido como una plataforma en la que está entrando demasiada información hacia nosotros. Cada uno de nosotros ve Facebook, Twitter, Instagram y está... Y ahí ven noticias, que le pasó esto a la fulana, que secuestraron a uno, que secuestraron al otro. Entonces... ¿Usted cree que es recomendable alejarnos por un tiempo de las redes sociales para evitar el consumo de las noticias falsas y amarillistas? Porque habíamos hablado un poquito también de que el tema de estar siempre, siempre, siempre en las redes sociales puede ser una adicción también.
Es correcto.
Entonces,
y una codependencia a las redes. Hay que saber administrar el teléfono. Porque es que es como contradictorio en este contexto. Si yo no salgo, ¿con cómo me comunico con mis amigos? A través del teléfono y del Facebook, de WhatsApp, de mi grupo. No tengo otra alternativa porque no te puedo ver aquí face to face. No podemos estarnos en grupo, no podemos vernos. Es como bien difícil decir que dejen el teléfono en este contexto. Porque de ahí me quiere matar, pues. Eso es lo que les estamos diciendo. ¿Cómo yo interactúo con el resto? Yo creo que en el tema de la información sí deberíamos ser un poco más responsables de los que compartimos. Y algo que sí se ha venido moviendo en este medio es confirmar las fuentes de lo que compartimos. No todo lo que vemos es real. No todo lo que vemos es verdad. Entonces, yo creo que eso sí podría ayudarnos a ver esta situación con más calma. Ok, me llegó esto. ¿Estoy segura que es lo correcto? ¿Estoy segura que esto es verdad? Antes de comentar, antes de reenviarlo. Creo que eso sí no es algo que podemos hacer. Siento que es muy difícil decir desconectate del teléfono. Porque matamos a un chavalo.
Sí.
Y nos mata si estamos diciendo eso. Pero si le decimos, ser responsable con lo que consumís de información y ser responsable con lo que compartís de información, eso sí es posible. Y ahí sí hablamos de madurez. Entonces ahí sí estás enseñando a discernir, si estás enseñando a alguien a discriminar realmente que esta información no me huele porque yo esta foto me parece que esto que está aquí, no, mejor consulto, mejor pregunto. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué están aprendiendo los chavalos? A ser más críticos. Y eso sí me parece interesante que podamos desarrollar entre los
ese
jóvenes.
Ese sentido.
En esta etapa de la vida, el sentido crítico y la responsabilidad y lo más importante, el cuidado del otro. Porque cuando vos pones algo en Facebook, es de todo el mundo, no es solo es tuyo. Y vos al compartirlo hacia otra persona, no estás cuidando a la otra persona. No estás teniendo el ¿cómo se dice? Sí, como el valor de decir, si yo publico esto, ¿será que la otra persona...
¿Cómo lo voy a tomar también?
Lo va a tomar ella. ¿Cómo pienso en la otra? ¿Pienso en el otro? Creo que eso es muy importante como irlo desarrollando también.
Ok. Ahora, ¿cómo...? Tengo una curiosidad, ¿cómo nos está afectando a la familia, a la sociedad emocionalmente y psicológicamente esta situación?
Andamos muy agresivos en las calles. Yo no sé, ayer en el transcurso de 40 minutos vi 5 choques. Me quedé asustada en mi ruta. 5 choques. ¿Por qué está chocando la gente tanto otra vez? La gente anda desesperada en las calles. Y eso es producto del estrés y la ansiedad.
No, y también me imagino que la misma situación de que ahora en la calle no se sabe qué va a pasar. Ayer la prensa publicó un artículo que decía que las calles de Managua estaban congestionadas como a las 3 de la tarde porque no habían avisado el cierre de las vías. Entonces, ¿qué pasa? Uno anda en la calle y de repente vas en tu carro manejando o vas en el bus o vas en el taxi. Y
te llegas la gran cole.
Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué cerraron una calle? ¿Por qué no se puede pasar en un lugar? Y no es algo que se nos está diciendo de antemano. Entonces me imagino que eso también nos provoca estrés, nos provoca ansiedad, porque tal vez uno tiene su actividad que hacer en un tiempo determinado y se hace como un horario de lo que va a hacer y este tipo de cosas te sacan de la rutina, te sacan de lo que haces día a día también.
Entonces vos ves el caos. La gente se mete, va, uno se grita, el otro se pega, le contesta... De repente nos vamos a matar entre nosotros. Y eso es producto de esta situación. Todos estamos alterados. No estamos teniendo tolerancia. Porque lo que queremos es llegar a donde queremos llegar y no queremos que nadie nos atrase. Y el que está a favor y el que está en contra no está viendo esas cosas. No está viendo que esto nos está afectando a todos y que como que es el momento de tomar decisiones para resolver esta situación. Porque vamos como en una escalada de desesperación de la población que no nos está ayudando. Para nada. Entonces, cada vez podemos manejar menos, autocontrolarnos. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Pues los chavalos están cada vez más molestos. Entonces, salen más a las calles. Contradicen a sus padres. Porque no les parece que no estén haciendo lo que están haciendo normalmente. Por todos lados. Pues, entonces, creo que es importante detenerse un poquito. Detenerse a pensar en uno mismo. estamos, hay algo que es el, hay una estrategia que se llama tomarse un minuto al día. Yo digo, tomémonos 5 minutos al día para reflexionar. Yo prefiero la mitad del día para ver qué hice en la mañana y qué voy a hacer en la tarde. Tranquila, repaso, ¿qué hago? Tranquila, esto me va a ir bien, me va a ir mal, me toca esto. 5 minutos. Y después sigo de frente. Tomarte tu tiempo te ayuda a tomar mejores decisiones. Si estás molesto, te baja la angustia. Si estás triste, empezás a pensar por qué eso te está moviendo tantos sentimientos negativos. Entonces, no tenemos tiempo, no lo hacemos, no pensamos en nosotros, sino el ser humano actúa por impulso. Dice, estoy molesto, pego un golpe. Estoy alegre, me tiro una carcajada. Pero no nos damos el tiempo de analizar esas respuestas que damos, generalmente. Y es lo que estamos viendo en las calles ahora. Sí. La gente anda, vos de repente ves como loca. Así dice, es que anda como loca en la calle. Se tira a las calles, la gente que anda a pie, los peatones, los atropellan. En cualquier esquina, cualquiera te grita 4 cosas, ¿verdad? Entonces, es como complicado.
Todo el mundo anda como alterado. Como
estamos en una situación con una población estresada.
Estresada.
Ese es el término.
Okay. Una de las recomendaciones que usted haría para el estrés sería tomarse esos cinco minutos también.
Así es.
La verdad, a mí me parece que es sumamente interesante porque, como usted dice, no nos tomamos el tiempo para nosotros, para pensar en realidad qué es lo que... Para discernir también un poquito.
Es discernir.
Entonces, creo que esto también... tiene que calar mucho en los jóvenes, porque tal vez los jóvenes somos como más, ¿cómo le puedo decir? Somos como más directos. Somos impulsivos.
No se paran, ustedes se dejan ir de un solo.
Entonces, al ser más impulsivos, creo que tenemos como que menos la costumbre de tomarnos el tiempo para simplemente pensar, para discernir, para darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Y creo que este mensaje va para los jóvenes también. Antes de ya ir cerrando el programa y todo, quiero que hagamos una reflexión, así como yo como joven y nicaragüense, y usted como nicaragüense y como profesora que ha trabajado con tantos jóvenes, que ambos hagamos una reflexión para las personas que nos están escuchando de cómo sobrellevar esta situación, cómo sentirse mejor, cómo poder salir adelante.
Yo creo que para quienes asumimos diferentes roles en esta vida y en este contexto, lo primero sería pensar cómo esta situación nos afecta y cómo la vamos a enfrentar. Tiene que ver mucho con los recursos que yo tengo, con las posibilidades que yo tengo para cuidarme a mis hijos, asegurarme económicamente, proteger a mi familia, protegerme yo misma. Es muy difícil decir que vamos a estar bien. Y creo que no podemos crear esa expectativa en la gente de decir todo va a pasar, sino entender que estamos en una situación difícil, primero, asimilar que no estamos como estábamos hace 3 meses, como estábamos antes de abril, como estábamos en febrero, marzo, no estamos así.
No, para nada.
Eso nos da tranquilidad, aceptar eso, no lo podemos negar, y eso implica que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y en nuestra familia. No podemos gastar lo mismo, tenemos que cuidarnos más. Tenemos que pensar en otras cosas que antes no pensábamos. Eso nos va a ayudar a manejar la situación, no a controlar el estrés, porque el estrés ahí va a estar, porque los factores externos no dependen de nosotros. Pero sí puedo ir creando condiciones para que lo que está pasando afuera no me afecte tanto. Entonces, cambiarnos ese chip de que en nuestra familia tenemos que establecer otras medidas para cuidarnos, para preservar nuestra salud, nuestra integridad, es importante. El tema de garantizar que ya no puedo gastar tanto como antes, que ahora pues sí hay que salir, pero no hay que salir tan noche.
Y estar siempre, y me imagino que también siempre estar planificando, porque, o como dice usted, el tema de la economía.
Exacto.
Un tema que usted dice, ahora ya no puedo gastar tanto, claro, porque tengo que planificar porque no sé qué situación va a venir.
Va a venir después, es el tema de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Entonces, hay huelga, no hay huelga, nos corren, no nos corren, tenemos trabajo, no tenemos trabajo, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en mi plan B. Y una amiga me dice, no solo el plan B, sino el C y D,
sí.
Porque el B te puede fallar, es cierto. Entonces, hay que buscar diferentes alternativas. Eso nos va a dar un poco de tranquilidad. Entonces, aunque yo me quede sin trabajo, calma, tengo esta otra opción. Aunque mis hijos quieran salir de noche, tranquilo, está esta otra alternativa. Entonces, como adultos tenemos que buscar estas opciones. No podemos seguir pensando que todo está igual.
Y tampoco, me imagino, ser tan impulsivos, porque también la misma situación de ser impulsivo, tal vez decirle a tu hijo, no, y si ya se pelean y crea un conflicto.
Es planificar.
Planificar.
Planificar es lo fundamental. Y es algo que no estamos acostumbrados los nicaragüenses.
Sí, definitivamente.
No estamos acostumbrados. No es nuestra cultura estar planificando. No. Para nada. Entonces, es un ejercicio que hay que aprender.
Quiero comentar algo con usted antes de ir haciendo la reflexión y todo. Yo he tenido el concepto de que, tal vez usted me dice qué piensa, de que antes de toda esta situación había como mucho conformismo, había como mucha mediocridad entre muchos de los nicaragüenses. O sea, están en su zona de confort y ya no salen de ahí porque están bien, porque están bien. Entonces simplemente no crecen más, se quedan ahí. ¿Qué piensa usted acerca de esto?
Yo creo que es que estábamos adaptados a una forma de vivir, de ver, de entender las cosas. Estábamos acomodados.
Acomodados.
Y de repente nos sacudió un Richter 9. un terremoto, Richter 9 no deja nada en pie. Eso es lo que nos pasó, ¿verdad? Y de repente vimos que podíamos pensar diferente. Y que no era malo decirlo.
Y eso también es algo positivo que nos deja.
Es que yo creo que eso es bueno.
Sí, bueno.
El hecho que vos y yo no pensemos igual, a mí me parece genial. Porque sería horrible que todos pensáramos iguales. Seríamos robot. Seríamos máquina. Algo, la esencia del ser humano es su autenticidad. Y la autenticidad te la da tu poder de pensar, analizar desde tu óptica, desde tu punto de vista, tu creencia, tu visión, tu experiencia.
Y también que seas libre de decirlo.
Y la tuya es diferente porque vos naciste en otro lugar, tenés otra familia, vivís en otro contexto, tenés otras características. Y qué bien que sos diferente, eso nos hace crecer. Y vos podés decirme, Dinora, no estoy de acuerdo con vos y yo no me tengo que enojar. Yo más bien tengo que decir, está bien, qué bueno que no estés de acuerdo, pero esta es mi posición y no te voy a agredir, no voy a pelear con vos por eso. Eso nos falta. Entonces nos metemos en estrés cuando no piensa como yo, no dice las cosas como yo. Entonces no funciona así la vida. Generalmente nosotros no caemos como en ese proceso de que aceptar la diferencia, aceptar que no somos iguales, porque no somos iguales, porque no tenemos que ser iguales ideológicamente.
Y tampoco podemos estar cambiando a las personas porque no sean la misma, no tengan la misma
mentalidad. Cada quien tiene derecho a pensar como quiera y a decirlo. Y el resto tenemos que aceptarlo. Y está bien, ¿por qué? Porque somos humanos, somos personas. El ser humano es el único ser racional, a diferencia de los animales, ¿verdad? Entonces, si somos seres racionales, tenemos la capacidad de pensar, discernir, aceptar y comprender al otro y no querernos uniformar. Para uniformados solamente la secundaria, azul y blanco y todos andamos igual, ¿verdad? Con el pantalón y la camisa, ese es el uniforme que teníamos. Pero ese puede perderse cuando llega a la universidad, ya nadie anda uniformado. Y es bien simbólico, porque en la universidad andamos de color,
libre.
¿Y eso qué quiere decir? Pues puedes pensar como vos quieras. Aquí nadie es
algo
igual.
Tan simple como el código de vestimenta te hace
te hace ver que aquí puedes ser como vos querrás. El pelo largo, el pelo corto. Y qué bien. Y yo no te tengo que mandar a cortar el pelo como lo hacen en secundaria.
Sí.
O en primaria. Aquí sí, con chapa, sin chapa. ¿Me explico? Claro, no vas a venir sin ropa. Evidentemente, sí. Porque rompes una norma socialmente establecida que no es adecuado, pero puedes venir como querrás. Y nadie tiene que decirte que no es correcto, porque no estás dañando a nadie. Entonces, sí creo que es bueno ir pensando en esa opción y en esa alternativa.
Ok, y antes de ir cerrando el programa, vamos a irnos con un tema musical. El tema musical se llama Solo le pido a Dios, otra versión nicaragüense. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a cerrar el programa.
Thank you. Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar fuerte toda la pobre inocencia de la gente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Retos pastoral. Y antes de cerrar, quiero cerrar con una frase que dice: no se muere quien se va, solo se muere quien olvida. Matt Romero, estudiante de secundaria de cuarto año, caído el domingo 23 de septiembre. Al mismo tiempo, quiero invitarlos a participar en la celebración eucarística de la universidad todos los jueves a las 12 p.m. Y para cerrar, quiero agradecerle a doña Dinora por haber estado con nosotros. ¿Qué nos podría decir, doña Nora? ¿Le gustó estar
Gracias
aquí?
Gracias por invitarme. Creo que fue una bonita experiencia, una plática interesante. Y ojalá sea de utilidad para quienes nos escuchan.
Igualmente, quiero decirles que espero que sea de utilidad todo lo que hablamos acerca del estrés, de la ansiedad, de la incertidumbre, porque creo que es un tema que nos acapara a todos. Entonces, voy a cerrar el programa diciéndoles que estuve muy feliz de hablar con doña Dinora, muy feliz de hablar con ustedes, y los esperamos el otro jueves en Retos Pastoral. Muchísimas gracias.
Como el amor que yo entrego, como el amor Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar.
Hermano de tantos pueblos que han querido separar,
porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
Quiero mucho.
Voz de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.